El heavy metal, el hard rock, el thrash y el rock más duro en BFM con la mirada negra. Todas las semanas una nueva entrega en nuestra web. Escúchala cuando quieras o descárgala en bfmradio.com. BFM, la alternativa.
SentinelRockClub.com. Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasoca y mucho más.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Edición del miércoles, día 13 de febrero del año 2013. Te damos la bienvenida y te invitamos a que te quedes con nosotros las dos próximas horas, donde vamos a tener un montón de contenidos como suele ser habitual. Esperemos sacar a la luz el mayor número de novedades que podamos, que son muchas las que tenemos acumuladas, poco a poco van saliendo. Tendremos por aquí la presencia de Sonic Thrash como banda invitada en el día de hoy. Qué pedazo banda que tenemos en Vizcaya, la verdad que es alucinante ese Hey Chica, ese disco que han sacado y que te estaremos presentando en un breve rato. Esperamos también la presencia de Jesús por nuestros estudios para su sección de noticias. De momento no me ha llegado confirmación de que haga pira, así que por aquí deberá estar en los próximos minutos. Te estaremos contando lo que vivimos en los últimos conciertos que hemos presenciado en directo en la capital vizcaína, en Bilbao. Ahí tuvimos esa primera edición del Peludos Rock Fest, ojalá que sea una iniciativa que se repita, ese festival solidario del cual salimos muy contentos de disfrutar de la música, claro está, y de conocer a gente implicada y que de manera altruista ayuda a esos animales que tanto nos necesitan. También estaremos hablando de lo que un poquito más tarde vivimos en la sala Crazy Horse con El Dorado. Dos conciertos ese pasado sábado día 9 de febrero. Y es que nos pillaba muy muy cerquita uno del otro y no perdimos la oportunidad. Además, no coincidían en horarios, como ya os dije en ediciones pasadas del programa. Y abriremos también un concurso, así que estad atentos para sortearos unas entradas para ver gratis a 037 en la Sala Sonora. Estarán actuando el próximo día 23, la antigua banda de Leo Jiménez. De hecho, ese 037, ese Leo 037, adquirió el nombre por el que fuera vocalista de Saratoga. Lo que pasa que ahora ya sabéis que Leo Jiménez está en solitario y, por una parte, él va a venir este próximo viernes, día 15 de febrero, y su antigua banda estarán la siguiente semana, el día 23 de febrero, también en Vizcaya. Así que muchos conciertos los que se avecinan. En este caso vamos a ver qué repercusión tiene, si se reparten en el público, si mantienen ambos un público afín, porque claro, es que tanto movimiento a veces en las bandas, y de una manera un poco incomprensible muchas veces, puede tener sus consecuencias. Esperemos que no sea así y que para todos haya ese público que los grupos se merecen, porque se hacen kilómetros, porque pelean y porque tienen una calidad musical alucinante. Tanto el trabajo de Leo Jiménez que hemos presentado aquí, como el de 037 que hemos presentado también en este programa, son trabajos que creo que están a la altura y que tienen un gran nivel. Así que ambos conciertos, nosotros como medio de comunicación, esperamos asistir y esperamos también poder apoyarles. Vamos a comenzar, bueno, con un tema que viene que ni pintado para lo que supone para mí un día como hoy, un miércoles, en el que uno tiene que trabajar y aparte tiene que preparar este programa. Lo que ocurre muchas veces es que uno llega con la lengua afuera intentando acaparar una gran cantidad de música, ordenarla, coordinar un poquito todo lo que son los contenidos del programa, que luego, bueno, no creáis que sale algunas veces de aquella manera y muchas cosas me las ahorro para el siguiente y para el siguiente, pero bueno, se intenta por lo menos dar un poquito de orden y de coherencia. Y el tema que vamos a pinchar a continuación viene que ni pintado. He muerto hoy. El último vídeo que ha visto la luz y que se puede ver a través de YouTube de una banda que a mí me ha encantado. Última experiencia. Con ellos comenzamos.
He colgado mis libros en las paredes del salón. He metido todos mis cuadros en el congelador. Las emociones no tienen valor. En el huerto he sembrado canciones para no verlas brotar jamás. Con el cine encendido, el fuego en la chimenea. Adiós, ya he dejado de soñar, he terminado de enterrar todos mis anhelos y mis penas. Ya no siento ni dolor, ni alegrías, ni ningún temor. He blindado
Blue.
Grandísima esta banda, última experiencia, unos músicos que han acostumbrado a girar, por ejemplo, como banda del Gran Wyoming, y que han editado este trabajo, el cual es muy recomendable, La Casa de la Bruja, que todavía hoy en día siguen presentando, y lo último que tenemos de ellos a través de internet, echa un vistazo, pones última experiencia y te encontrarás en YouTube con el vídeo que acabamos de pinchar la canción. Vaya, He Muerto Hoy es el tema que podéis encontrar a través de esas redes que siempre dan en los últimos años mucha publicidad y mucha salida a las bandas que por otra parte tienen muy poquito apoyo. En lo que son medios generalistas podemos decir que ninguno, y espero que por lo menos sepáis valorar lo que podemos hacer compañeros nuestros y nosotros mismos desde medios independientes como es este, que también a través de internet el que quiera nos puede encontrar. El tema es que la gente llega a conocernos, al igual que le pasa a las bandas, pero desde luego venimos demostrando desde hace muchos años que calidad no falta en este llamado underground de la música, y que bandas como Última Experiencia la llevan bien adentro esa calidad, y la saben sacar a relucir en trabajos como este. También lo hacen los grupos que estuvimos viendo el pasado fin de semana. Como os decimos, fue un sábado bastante intenso, porque además de tener aquí el programa por la mañana, luego por la tarde recargamos fuerzas y nos fuimos a vivir dos conciertos. Primero el Peludos Rockfest, que tuvo lugar en La Draga de Deusto, en Bilbao. Allí estaban actuando Volta, Cauce y The Name. Unas actuaciones que, bueno, yo tampoco quiero repetirme mucho, sobre todo con el tema de The Name y con Cauce, porque son bandas que hemos seguido muchísimo, hemos hablado muchísimo de ellas en el programa y también a través de la página web, y evidentemente vamos a volver a dejar referencia de lo que es la crónica del concierto, tanto en la página como aquí en el programa, que os lo vamos a contar ahora muy brevemente. Estuvimos viendo en primer lugar a Volta, una banda que yo era la que principalmente tenía ganas de ver en esa tarde-noche, una banda que cuentan en sus filas con gente de The Name, mismamente, donde tenemos a Guillermo a las voces, con gente de W, un proyecto paralelo pero muy interesante, que todavía tendrá, claro está, que crecer, que registrarnos algo, porque no tenemos nada que pinchar. Me hubiera gustado, pero no tenemos todavía nada que pinchar del grupo. Lo que sí que os digo es que los que escuchasteis la entrevista que hicimos con ellos precisamente para anunciar este festival benéfico, ellos decían que hacían una especie de hard rock alternativo, y bueno, yo lo que digo es que hacen un metal potente, duro y moderno, porque es que la melodía de voz está ahí en Guillermo, pero desde luego la base musical es súper fuerte y súper agresiva, por lo menos en directo. Luego ya sabemos que en estudio la cosa se puede suavizar un poquito, pero en directo el grupo sonó muy muy potente y nos hizo pasar un grandísimo rato. Cauce salieron a continuación, una banda que ya he hablado bien de ellos, porque además es que se merecen que se hable bien de ellos en los últimos programas, y que cosecharon una buena respuesta de público, muchos aplausos tras cada canción, y es una banda que además tiene personalidad y muchas cosas que decir, y si ahora de momento la podemos calificar de una promesa, seguro que en cuanto tenga algo físico también, algo editado, un trabajo propiamente dicho para poder presentar, podremos hablar de una realidad que habrá que defender, lo estamos defendiendo desde ya, y con más fuerza habrá que defenderlo entonces también aquí en este programa. Y luego teníamos a The Name, que tuvieron que andar contrarreloj porque La Draga es un lugar pues que tiene horario muy estricto, y a las 11:15 el concierto tenía que estar finalizado. Así que yendo contrarreloj, pues se decantaron a hacer algunas versiones, sobre todo algunas versiones, aunque no faltaron temas suyos, como Aún Sigo Ahí, evidentemente, que bueno, agradezco la dedicatoria de Guillermo. A veces los regalos no tienen por qué ser algo físico, algo que te llevas en el bolsillo o algo que te llevas en algún lugar y que se vea, ¿no? Un regalo también es que un grupo pues decida dedicarte en este caso una canción como es Aún Sigo Ahí, que a mí tanto me gusta, y eso es lo que me llevé, por ejemplo, de ese concierto. Y luego, bueno, pues versiones que ya empiezan a ser habituales para ellos, como Concierto para Ellos y Ellas. Bueno, perdón, me ha salido lo del programa. Un abrazo para Chema de Concierto para Ellos y Ellas, porque me ha salido del título del nombre de su programa, vamos. Y Concierto para Ellos, de Barón Rojo, la cual interpretaron, por supuesto, Heaven Angel de Black Sabbath, que yo ya digo que es como si fuera una canción realmente suya, porque tanto tiempo tocándola, hombre, es de Black Sabbath, y los máximos respetos a esa gente que bueno, que es todo dentro del heavy metal, pero ellos asimilan muy bien ese tema a lo que es su estilo, y por lo tanto creo que ya es un tema que en sus conciertos se espera, y normalmente para terminar, y además que bueno, que lo hacen muy bien, que ya el solo de guitarra creo que consiguen captar muy bien la magia, Guillermo también con la voz creo que se expresa muy bien, y bueno, es un tema que no debe faltar en esos conciertos. Flight of Icarus, que también nos interpretaron en esa en esa noche, la de Carrion de Kansas también, bueno, esas versiones que al final le dieron prioridad, aunque tampoco faltaron temas, como Invisible o como Tu Disfraz, que siempre crea un aura muy, muy mística, Si No Hay Perdón, esos temas tampoco faltaron, pero se tuvieron que ahorrar algunos y no les dio tiempo a interpretar todo lo que tenían preparado. En cualquier caso, buen concierto, y lo principal de todo es que la recaudación estuvo muy bien, que la gente se implicó, que hubo mucha gente que incluso decidió colaborar sin ir al concierto, simplemente porque estábamos hablando de apoyar a AXLA, Amigos por los Animales, una asociación protectora de animales de Madrid, que tantas cosas hacen por estos por estas criaturas, que no merecen desde luego el aplastamiento al que están siendo sometidos por el mundo humano, aunque tal vez debieran de cambiar las tornas y lo de humano y animal debiera de cambiar el significado, debían de intercambiárselo. Si no, fijaros lo que puede decir un supuesto humano llamado Tony Cantó, que lo ha dicho esta semana y ha cantado, pero bastante, y desde luego yo creo que con esas solas palabras ya dice bastante de lo que él supone precisamente como persona. Tampoco vamos a entrar al trapo, podíamos hablar de su partido, Unión, Progreso y Democracia, como suele ocurrir con el Partido Popular, que de popular del pueblo tiene muy poco, el Partido Socialista Obrero Español, que de socialista, obrero e incluso de español tampoco tiene tanto. Lo de Unión, Progreso y Democracia, me pregunto yo con este tipo de declaraciones, ¿dónde tiene eso de progreso? Pero bueno, ese es otro tema. El caso es que nosotros queremos dar las gracias a la gente que sí que tiene esa conciencia, a la gente que está involucrada en asociaciones como AXLA y que hacen tanto por estos animales. Gracias, porque desde luego con estos gestos el mundo se hace un poquito mejor, y gracias a que hay gente como ellos. Bueno, y gracias a Rosa, que organizó el concierto también y que también demuestra pues esa conciencia, y que estemos todos en este sentido un poco unidos para poder paliar esos casos en los que estas criaturas necesitan nuestra ayuda, que por desgracia son muchas. Podría hacer un programa entero hablando de situaciones no solamente de animales domésticos, perros, gatos y demás, sino de todo lo que es la situación en mataderos, todavía la industria peletera, bueno, es demasiado lo que hay para hablar, así que eso lo dejaríamos ya para otro espacio. Salimos de la draga y, volviendo a la música, nos fuimos directamente a la sala Crazy Horse. Allí teníamos actuando a una pedazo de banda increíble como es El Dorado, que ya nos presenta su tercer disco, Paranormal Radio. Un sensacional trabajo que sigue la línea de lo que ya venían haciendo y que ofrece, si cabe, pues una mayor colección de temas para poder interpretar precisamente en esos conciertos. Como suele ocurrir en estos casos, el grupo venía solo, no había una grandísima presencia de público, pero tampoco estuvo tan mal. Les hemos visto, por ejemplo, hace un tiempo le vimos con menos gente en Baracaldo. Y bueno, y lo que fue el concierto en sí, que es lo que hay que valorar, de quitarse el sombrero ante estos pedazos de músicos que nos venían a visitar desde Madrid. Ahí presentaron esos temas, donde fluyó la magia, donde fluyó esa esencia de la banda, se estiraron y tocaron algún tema más que incluso en el setlist no lo tenían. Empezaron un poquito fríos, pero poco a poco se fueron calentando y lo fueron haciendo cada vez un poquito mejor, hasta que acabaron pues completamente metidos en lo que es el ambiente de un concierto y lo que supone el sentimiento de estar tocando estas canciones de buenísimo rock y personal rock encima del escenario. Dentro de esos temas, ya podréis leer la crónica por escrito de una manera más reposada en lamiradanegra.es. Dentro de esos temas quiero destacar uno de los primeros. Estos los interpretaron en primer lugar. Ya digo que no fue exactamente el mejor momento, pero sí que en este caso la magia pudo fluir y pudimos llegar al sentimiento de un tema como es el que te vamos a pinchar para cerrar esta pequeña crónica. Caída Libre, El Dorado, fantásticos el otro día en el Crazy Horse de Bilbao.
De mí, donde nadie puede entrar ni sospechar que algo pueda salir. Caída libre, perdí el control. Alguien tiembla en el colchón llevando
robot de mí, de ti, y me dice, mírame, te recuerdo a alguien esta vez, mírame.
Esta caída libre, uno de los temas donde pudimos ver a Jesús Trujillo compaginando su labor de vocalista con la de teclista, y la verdad que fueron momentos que quedaron muy bien. Ya sabéis que El Dorado tiene un poquito de todo, hay temas mucho más macarras, mismamente con los que terminaron, que dejaron para el final Reactor o La Casa de las Siete Chimeneas, pues meten un poquito más de caña, pero en cualquier caso yo creo que hay que valorar en esta banda todas las caras que ofrece, la macarra, la más rockera y también la elegancia que puede mostrar en temas como este que te acabamos de pinchar. Bueno, tenemos por aquí ya la gente de Sonic Thrash, con los cuales vamos a ir en breve para presentar ese sensacional trabajo, Hey Chica. Además nos brindarán algunos temas en acústico, como mola esto de la radio en directo, como mola que los grupos nos ofrezcan cositas como esta. Además, en un día como hoy, que lo que tiene el Facebook es que uno se entera de cosas que de otra manera no se enteraría. Yo valoro lo positivo que tienen las redes sociales. Y por ahí leía que hoy es el Día Internacional de la Radio, no sé si será o no será. Sí, me dice Jesús que sí. Bueno, pues aquí estamos en la radio, Jesús.
Aquí los profesionales.
Bueno, no somos profesionales, pero en fin.
Para nada, vamos, ni mucho menos.
Nos lo tomamos igual y nos lo pasamos mejor.
Oye, algo hacemos, ¿no? Digo yo.
Pues Día Internacional de la Radio, pues yo estoy de que cada cosa tenga un día también, es un poco...
Sí, bueno, es un poco cínico, pero bueno.
Pero bueno,
enhorabuena.
Gracias.
Felicidades. Pues, señor,
aquí estamos defendiendo un medio que a mí me sigue pareciendo que tiene un encanto especial. Y nos gusta seguir manteniendo, aparte de aprovechar lo que es la emisión por internet, también la gente que nos escucha desde donde llegan las ondas de esta radio, de Zopimpe y Ratia, que lleva ya un montón de años aquí en el barrio de Luchana Baracaldo, me parece que sigue teniendo un encanto especial. A veces escucho la repetición por ejemplo, del programa y no me deja de llamar la atención, ¿no? Y no me deja de gustar, de hecho, también el seguir escuchando programas de radio en directo y a través de la radio convencional, algo que parece que con el tiempo poco a poco va quedando un poquito atrás. Pero bueno, nosotros lo seguimos defendiendo. Y bueno, Jesús, cuando quieras, pues vamos con esas noticias que tenemos hoy.
Bien, antes que nada decir que somos el último medio romántico, yo creo, ¿no? Porque ya no queda otra cosa, simplemente la radio. Y esperemos que por largo tiempo, claro, por supuesto.
Bueno, a través de internet ya sabes que se hace también televisión y...
Sí, sí, pero bueno, yo digo un tema generalista, pues la televisión y la prensa ya sabes como lo bien que está.
Bueno, y la radio, si no buscas rinconcitos del dial, sí, como digo yo...
Pero bueno, yo creo que todavía es un poco romántica, puedes encontrar buenas cosas. Yo, personalmente, incluso en radios de las importantes, ¿no?, de las grandes, hay buenos programas, ¿no? El Onda Cero, La Rosa de los Vientos, bueno, no, no hace publicidad porque tampoco nos van a
escuchar.
No, me
parece muy bien, de Bruno Cardeñosa.
Por supuesto.
Recomiendo algunos libros que él ha escrito también.
Sí, y
desde luego me parece también
y de ese tipo de programas, la mayoría de las cadenas de radio todas tienen algún programa de esos muy interesantes con Miguel Blanco, bueno, hay cosas interesantes. A las 2 de la mañana y así,
sí,
pero
sí,
bueno,
para que no lo escuche nadie, pero bueno.
Claro, por supuesto.
Pero sí que es muy interesante y desde luego Bruno, sí, Cardeñosa, yo aplaudo la labor que hace para contar la verdad que los medios oficiales nunca te van a contar.
Y se moja, ¿eh?
Y se moja.
No se corta ni un pelo el tío.
Y acierta.
y acierta y se crea muchos enemigos, pero por eso, porque no se calla. Bueno, comenzamos porque no nos va a escuchar Bruno Cardeñosa y si nos escucharía sería una sorpresa. Yo estuve con él y tiene su alma heavy, ¿eh? Te lo puedo asegurar.
Ya verás cómo me escribe un email esta semana.
Pues mira, estaría muy bien. sería de agradecer. Bueno, comenzamos, mira, con discos. Nuevo disco de Fortu, con un tema de adelanto que está ya colgado, una gran sorpresa para todos. Black Beach también editan Bread, que es la segunda parte del anterior disco Bread. El 26 de febrero sale La Vamos a Liar, lo último de Porretas, que también está colgado en YouTube, un adelanto llamado Trippies. Amasijo edita Vida, bueno, ayer, el 12 de febrero, con el disco, con el tema adelanto Entre Tus Piernas. Y también ayer salió a la venta lo nuevo de Bullet for My Valentine, Temper. También hay vídeos colgados por ahí en YouTube de última experiencia, He Muerto Hoy, vídeo de Liveler, Ordinary Way, y nada, poco más. En otro orden de cosas, pues que nada, que el 15 de marzo sale el EP esperado de Gamma Ray, Master of Confusion, un poco confuso, la verdad, porque sacar un EP los Gamma Ray con la cantidad de cosas que deben de tener es extraño, ¿no? Pero bueno.
Y han editado un directo hace poco también.
Sí. Pero que bueno, que este EP que tiene dos canciones nuevas, entonces pues bueno, pues habrá que escucharlas a ver qué tal. A ver. Tenemos dos bandas más para Leyendas, Picture, que además presenta un nuevo guitarrista, y Doctor Living Dead. En vez de salir, se retrasa para el 1 de marzo lo nuevo de Saxon, pero bueno, para el 1 de marzo está. Y nada, para acabar ya, pues toda la torre que deja Crimson Glory. Una noticia para los fanáticos de Crimson Glory, pues bastante, bastante mala. Es el cantante de los nuevos Queen Rides, entonces pues yo me imagino que le querrá dar la dedicación que se merece el grupo, vamos. Pero bueno, así de triste.
Es lo que tiene, compaginar tantas cosas.
Sí, pero bueno, seguro que estos están buscando otro cantante contrastado y bueno, además.
Bueno, además, para la gran mayoría de nosotros, el cantante de Crimson Glory siempre será Midnight. Así que bueno.
Pero este ya tenía su cierta tradición también. Nada más.
Pues
nada,
de acuerdo,
más. Que feliz día de la radio a todos.
Pues muchas gracias por haber venido en el día de la radio hasta aquí.
Eso es.
Porque es un día de la radio otra vez pasado por agua.
¡Oh!
Y se agradece el esfuerzo de acercarte hasta los estudios.
Nada,
¿de acuerdo?
No, con gusto, no es ningún esfuerzo.
Venga, Jesús, hasta la semana que viene.
Venga, hasta luego.
Pues sigues escuchando el 101.9 de la FM, sigues escuchando también www.tntradiorock.com y como te decíamos, en la tarde de hoy los protagonistas especiales de La Mirada Negra son la gente que vas a empezar a escuchar. Sonic Thrash, que nos presentan este disco llamado Hey Chica, este es el tema que le da título, un rock súper personal con un montón de contrastes, con muchos detalles y bueno, y con potencia, y con una producción fantástica. Disfrútalo y enseguida entramos con sus palabras. We'll be right back.
say hello, 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 hello.
Tenéis ese tema que da título a esta sensacional obra de una pedazo de banda que tenemos aquí en Vizcaya llamada Sonic Thrash, que la banda como tal o el grupo con esta denominación, podemos hablar todavía de una banda nueva, pero ellos de nuevos no tienen nada, ya tienen una larga andadura, anteriormente funcionaban, como ya te digo, prácticamente podemos decir que tenemos a la misma formación, y bueno, todo eso se nota dentro de este trabajo, donde se ve que hay una maduración de los temas, una producción, un sonido que me parece increíble, una originalidad. Es curioso que estemos hablando de un, al final de un rock que muchas veces, si lo analizas, puede resultar básico, incluso en la concepción, son riffs de guitarra de una manera muchas veces muy sencilla, pero luego la construcción de los temas me parece una auténtica pasada, y yo creo que lo primero que tengo que hacer para darles la entrada es darles la enhorabuena, porque este Hey Chica es un pedazo de disco de rock and roll, y además en el sentido más amplio de esa denominación.
Sí, pues muchas gracias, vamos a simbolizar. Sí, la verdad es que está compuesto el álbum con muchas ganas, ¿no? Y con, supongo que la trayectoria de la que hablabas también, pues muchas veces ya vas madurando ya, ¿no? Las canciones, aprendes a ir labrando los temas y ir quitando cosas que igual son superfluas en las canciones y quedándote solamente con lo que realmente igual es interesante. Creo que es difícil eso, llegar a este punto te puede llevar años. Hay gente que lo hace porque tiene un talento igual natural, pero supongo que nosotros hemos ido aprendiendo, ¿no? A base de grabar y de ver fallos en otros discos que podemos ver ahora. Pues sí, a limar las canciones un poquito.
Bueno, para que la gente sepa quiénes son los que estáis aquí del grupo, decir quiénes sois. Sois un cuarteto realmente, pero sí. Aquí tenemos a dos piezas de ese cuarteto.
Sí, yo soy David y bueno, está Juanjo también en guitarra. Yo soy cantante y guitarra, y Juanjo guitarra.
Y falta Mariana, que es la batería, y luego Lander, que es el bajista, que bueno, pues no han podido venir por sus labores.
Bueno, como decimos, la base del grupo sigue siendo la gente que anteriormente funcionabais, como ya te digo, banda que en el 2011 decidió parar, no sé si de forma definitiva o puntual.
Pues sí, antes del 2011 ya. No, la banda de momento está ahí en barbecho también, ¿eh? O sea, está un poco parada. Estaba parada la banda por varios motivos. El principal creo que es el, bueno, tenemos un batería el de toda la vida y tal, y que anda con mala salud, por problemas de espalda, y que no puede tocar. Entonces, y ahí tiene un trabajo tampoco que le permite tocar fines de semana, entonces el grupo se va parando y montamos esto. Pues montamos esto a través de, bueno, primero los cuatro nos juntamos para hacer una gira como Venus in Furs, que era una banda que era como un homenaje a la Velvet Underground, y presentando un libro que sacó Discos Crudos y Ruta 66. Hicimos varias ciudades girando, presentando temas de la Velvet. Y ahí es cuando empezamos a sacar temas, tal, y vemos que podemos, que funcionamos como banda realmente, y decidimos grabar un tema.
¿Llegasteis a plantearos en principio, el ser una banda de versiones, teniendo en cuenta lo que hoy en día son las bandas de versiones, sí, que muchas veces es que allí donde van, pues resulta que llenan, ¿no?
Sí, la verdad es que tuvimos éxito, ¿eh? Te voy a ser franco. Igual es como cuanto más dinero hemos ganado.
Sí, seguramente.
Pero no, yo ya estaba súper quemado. Los últimos conciertos, porque esto fue para hacer 3 o 4 bolos y la cosa se fue alargando, ¿sabes? Y la gente nos iba llamando, íbamos tocando, pues al principio hicimos Barcelona, Madrid, Bilbao y no sé qué más, ¿no? Y luego ya pues nos llamaban de Donosti, de Santander, pues la gente quería, claro, es un grupo, sabe que pues, creo que lo hacíamos bastante bien, bastante real, y nos fueron llamando. La verdad es que gracias a ese dinero pues pudimos grabar este disco también.
O sea que no hay y luego también hay por ahí una historia de un libro de Víctor Brockris.
Sí. Uh-huh.
Explicándonos un poco lo que hubo con ese libro y que, cómo tomasteis parte.
Víctor Brockris es un periodista americano, es muy famoso. Es el que ha hecho, por ejemplo, la última biografía de Keith Richards.
Tenía que buscar un poco por ahí, por internet, sí. Pero bueno, yo no le conocía.
Sí, es un tío así como puede ser aquí Jaime Gonzalo, imagínate del Ruta 66, uh-huh. ¿no? O sea, uh-huh. un tío que ha estado con Warhol, que ha estado con Lou Reed, ha estado con ellos, ¿no? Entonces. Es de primera mano, conoce de primera mano a las personas de las que habla. Este libro se editó ya hace muchísimos años ya, ¿eh? O sea, en el año 80 y pico, creo que fue. Uh-huh. Lo que pasa es que se ha reeditado en castellano aquí, pues hace 2 o 3 años. Uh-huh. Y fíjate, no quedan copias de ese libro ya, ¿eh?
¿Y qué hicisteis vosotros?
Pues nosotros lo que teníamos que hacer era, digamos, presentar ese libro por diferentes ciudades y haciendo canciones de como si nosotros fuéramos la Velvet Underground. Uh-huh. Entonces, en principio, lo que ha comentado David, pues la verdad que, joder, pues nos... Encantado con la gente, la aceptación que tuvo. Hombre, no nos costó absolutamente nada, porque es una de las bandas que siempre hemos mamado y hemos disfrutado. Entonces, bueno, veíamos que aquello, jo, pues estaba funcionando muy bien, pero se nos iba un poco, estábamos perdiendo un poco el norte, porque al final, pues joder, no queremos que toda la trayectoria nuestra se resuma simplemente en ser una banda que imite o que haga temas, ¿no? Porque los temas realmente los llevamos a nuestro terreno, que es lo que siempre... Es nuestra seña de identidad. Siempre que hacemos algún tema, alguna versión, no nos gusta calcarlo porque es un coñazo. Uh-huh. Entonces, aquello nos sirvió, lo que ha dicho David, pues para ganar dinero, para poder grabar, hacer el proyecto Sonic Trash. Y luego, pues sobre todo era una prueba para ver cómo cuajaba el bajista y la batería. Yo le dije a David, yo era un poco reticente cuando David me presentó a Mariana como batería. Mariana venía de un grupo mucho más tranqui, mucho más low. Y yo era muy reticente, porque digo, esta mujer no va a llegar a la altura de los pelotazos que pegaba Oscar en la batería. Entonces me sorprendió de tan gratamente que dije, bueno, está fichada sí o sí. Y de hecho, bueno, ahora casi a veces nos quita el protagonismo, es un bellezón y...
toca
muy bien, toca muy bien.
Lástima que está en la batería, que es atrás, ¿no?
Bueno, pero por ejemplo, el otro día que tocamos con los Spin Doctors en la Rockstar, la pusimos adelante del todo y le gustó mucho.
Oye, ¿cómo surge un poco la idea de presentar el libro junto con el grupo de versiones? ¿Partió por vosotros mismos?
No, eso fue una historia de nos representaron, vamos. ¿Ah, sí? O sea, nos dijeron y tal, justo estábamos parados y fue una forma de seguir tocando, ¿no? Porque como una banda se pare, uf, es como un futbolista, si se para no vuelves a jugar, ¿sabes? Sí, nosotros tenemos ya unos años y yo creo que paras un par de años y luego ya no sé si volverías, ¿eh? A tocar. Uh-huh.
Bueno, cuando decidís dar vida ya a Sonic Trash, claro, teníais presente que vosotros sois al final la gente de Ya Te Digo.
Sí.
Vuestros seguidores seguramente que esperan que haya un sonido afín con lo que vosotros habéis hecho anteriormente, pero evidentemente si este grupo se llama de otra manera, también tiene que haber unos cambios, ¿no? Con respecto sí. a lo que decíais antes. ¿Cuáles serían esos cambios?
Pues básicamente nosotros, a ver, como banda, yo creo que hemos sido bastante respetada por la música, por la actitud, pero igual no tanto por el nombre. El nombre nos echaba un poco para atrás. Nos dábamos cuenta de que, joder, en muchos sitios que igual no te conocían, sonar Ya Te Digo era... Vamos, no reflejaba exactamente lo que nosotros. Nosotros siempre nos había dado un poco igual. Pero bueno, aprovechando la coyuntura del cambio de idea y del cambio de concepto de banda, pues dijimos, tenemos que cambiar el nombre. Porque también nos parecía una falta de respeto el que gente como Oscar, que era la batería, no siguiera. Y era un concepto nuevo, una historia nueva, y de ahí viene y parte el nombre, que fue por consenso. Se hizo
de todas formas, es que el sonido es súper diferente. O sea, desde el primer disco, Ya Te Digo, la primera maqueta, lo que hacemos ahora... Yo creo que ahí es un abismo. Entonces, era la manera de, es una manera también de quitarnos un poco el cliché y de poder hacer otra cosa, ¿no? Porque ya en el último disco, ya te digo, ya nosotros ya avanzábamos un poco este sonido. Mm. Cuando estaba Pachi tocando uh-huh. con nosotros, que conoces, ¿no? Uh-huh. Ya el sonido de la banda era más rockero, menos post-rock, menos pop. Ya era un poco como el enlace entre lo que estamos haciendo ahora. Y yo quería cantar en castellano también. Oscar no quería, por ejemplo, ¿sabes? Entonces era como un proyecto en inglés, ya te digo. El hecho de cantar en castellano te obliga también a transformar las canciones y hacerlas de otra manera también.
¿Y os gustaría que hubiera en cualquier caso ese nexo unión? Como decís, era como una evolución que ya nos iba trayendo a lo que ahora es Sonic Trash. Sí. que hubiera también ese nexo de unión, que no se perdiera, que se vea que es una cosa diferente, pero que sigue unido al anterior, sí. Para que también la gente que habéis ido ganando con el tiempo note que al final es un proyecto que continúa, ¿no? De alguna manera, aunque con otro nombre.
Sí, la gente ya nos conoce, llevamos muchos años, sí. Y la gente que era a nuestros conciertos, hay gente nueva, pero hay la mayoría de la gente que viene del público, ya te digo, vamos, está claro.
Teníais una parte de pop entonces al principio con Ya te digo, porque escuchando, yo ya os he comentado fuera de antena que Ya te digo no os he seguido sí. Mucho, vamos, os he visto en directo, tuve oportunidad de veros una vez en la Rockstar Live, pero poco más, pero claro, escuchando este disco, lo de la parte pop, teniendo en cuenta la potencia, la fuerza que hay aquí, sí. Pues sí me sorprende, ¿no?
Sí, pero aquí hay mucho pop también.
Es que a ver, nosotros siempre hemos sido un grupo que el pozo siempre tiene que ser pop. O sea, a
el
mí
pop
los
con la palabra pop,
eso es,
comillas,
claro, no es música popular, ¿no? Que el pop viene de popular, no es que sea música popular. Entendemos en la palabra pop, entre comillas, como esa parte de la canción en la que tiene una parte en la que, no sé, es mucho más fácil de entender, tiene una melodía, y tiene un estribillo que no llega a ser pesado, pero está ahí, se mantiene, ¿no? ¿Qué serían los Ramones sin el pop, por ejemplo, ¿no? Entonces, no tienes por qué ser ni muy punky, puedes ser todo lo punky que quieras, pero tienes que tener esa esencia. Nosotros, todas las bandas que nos gustan tienen que tener ese puntito pop. Si no lo tiene, no.
Lo que pasa es que con ese concepto también hay muchas bandas de heavy metal clásicas de los 80 que hoy las escuchas y hablamos de pop, claramente, ¿no? Porque también tienen el estribillo, la melodía, se tiran fácil.
Y es así.
Pues que para mí Sony Youth son pop.
Claro, sí, tienen, sí, claro.
Es que
hay canciones que tienen pop,
entre comillas.
Eso es, y canciones que no.
Que te puedo decir pop, igual te viene Michael Jackson.
Claro, ese es el tema, ¿no? Que hablando de pop.
Yo hablo de un pop que puede ser Screaming Trees.
No, mira, fíjate, Iron Maiden, para mí Iron Maiden tiene mogollón de pop.
Y Judas, por ejemplo.
Ahí tienen canciones que son, claro, por eso enganchan a la gente. ¿Por qué enganchan a las masas? ¿Porque tocan muy rápido, tocan muy bien? No, mira, Metallica. Metallica es súper pop, tío. Es brutal.
Yo puedo decir que tienen discos mucho más comerciales que este que yo tengo aquí en mis manos, que este vuestro disco, que es de Hey Chica. Porque además tenéis canciones también que hay que decir que tampoco son el ABC, ¿eh? O sea, tienen su punto de locura, su punto imprevisible, el disco resulta muy variado. Es decir, esto también requiere que el que escuche el trabajo sea gente ya un poquito habituada a escuchar música. Seguro que se lo pones a un seguidor de ese pop, de lo que llamamos pop nosotros, y tal vez no entendiera este disco, claro.
No, eso es un pop avanzado. Vamos. La palabra pop, ya te digo, nosotros nos referimos a las melodías y tal, ¿no? A un estribillo, a la repetición de un estribillo, ¿no? Por Hey Chica, ¿no? El tema que hemos escuchado. Al final tiene mucho pop ahí.
Ah, lo que tú dices, hay grupos que efectivamente, tú no, la primera escucha no te tiene por qué gustar. Pero tienes que tener una. Es como el vino. O sea, tú te doy una botella de vino de 50 pavos y como no has bebido mucho vino, no sabes que es de 50. Pues esto igual. Tienes que tener el oído hecho, y no.
Lo que pasa es que, claro, luego escuchamos temas como Roller Jack o Cabronazo, que Cabronazo va pues directo, ¿no? Muy, muy directo. Electroidea también, que tiene unas guitarras también muy fuertes. Evidentemente estamos hablando de un disco que yo, si tuviera que calificarlo, yo diría, oye, este es un disco fuerte.
Sí, no, pop, yo creo que es un disco.
No es para poner en una clínica dental.
No, es rock, tío, es rock potente siempre. Y ya te digo, hemos potente. Nos gustan las guitarras a toda pastilla y sí.
Y luego quiero destacar también el sonido que se ha sacado, porque es esto le das cierto volumen y es un sonido de estos que te penetra bien, ¿no? Que notas como algo tiembla.
Sí, no, Santi y es un crack, tío.
Habéis ido a los Ultramarinos de Costa Brava. Uh-huh. ¿Por qué habéis querido ir allí? No sé si lo conocíais ya de antes,
sí,
por cierto.
Sí, habíamos grabado.
¿Por qué ese estudio para sacar este sonido?
Porque, mira, tiene ahora mismo una lista de espera de un año y medio, dos. Es un tío que, bueno, ha tocado No More Lies, que era una banda de hardcore. Ha estado en Estados Unidos trabajando hasta con Albini, ¿sabes? O sea, es un crack el tío. Nosotros estábamos ahí y vino el cantante de Sunny Day Real Estate. Y tal, y graba grupos de sub pop, ¿sabes? El tío tiene un sonidazo increíble. Ahora además tiene bobina también, analógica. Tiene un backline increíble, te deja unas guitarras.
Sí, eso es. Hay muchos factores que nos invitan. Básicamente, nosotros nos gusta grabar en abril o mayo. Porque ahí pues hace un sol que te cagas y cuando vamos una semana y es como estar de vacaciones. Entonces nos concentramos en un apartamento o en una casa, hacemos un horario muy reducido de grabación, porque creemos que hay mucha gente que sí dedica muchísimas horas a grabar. Nosotros creo que es una equivocación, dedicamos muy pocas horas a grabar, pero muy intenso. Y entonces el truco de la potencia básicamente es que la mitad del disco más o menos está grabado en bobina, en analógico, para que tenga esa base rítmica, el bajo y la batería. Y luego lo que son las guitarras están grabadas a tope. O sea, no daba más el ampli. Entonces, había tantos dBs que, bueno, el edificio temblaba. De esa manera, cuando tú quieres grabar, al poder grabar de esa manera por canales y con claqueta, cada instrumento por separado, y poder tener esa potencia, puedes jugar mucho y a la hora de masterizar arranca toda la hostia ahí. Ese es uno de los trucos de que suene este disco como suena. Y las manos de Santi García, por supuestísimo.
Os lo pone el disco complicado hasta para el directo, donde siempre hay que sonar más potente. Parece que es una exigencia, ¿eh? ¿Conseguís llevar esta potencia al directo también?
Sí, y es más, el otro día nos han grabado un directo en la Arteria, en el Teatro Campos. Me han pasado el audio, o sea, el vídeo y el audio, ¿no? Y es que vamos clavados. O sea, el sonido es un pelín diferente, pero, o sea, igual lo hacemos hasta un vídeo con el...
Claro. Es que nosotros ensayamos siempre con claqueta, siempre.
Y no hay overdubs de guitarras, o sea, hay dos guitarras, no hay cinco guitarras. Uh-huh. En otras veces sí que hemos grabado igual muchas guitarras, sí. Y tal. Aquí hay dos guitarras, están en estéreo, cada una por un lado.
Muy sencillo.
No hay mucho misterio ahí, ¿eh?
No, es muy básico. Era, ya te digo, a tope y...
Este y yo a la vez, grabamos a la vez. Y dos metidos dentro ahí a la vez.
Y claro, no dedicáis mucho a grabar, supongo que hay que llevarse los temas,
sí,
también muy trabajados. Está, ¿no? El hecho de tener muy claro qué es lo que queremos hacer.
Sí, los temas iban, vamos.
Los discos, sí, siempre lo que hacemos es toda la base rítmica, todo lo que es base rítmica y bases de guitarras, siempre se graban en estudio. Y después, porque este disco luego está, hay otra parte del disco está grabada en Munguía, que es sobre todo voces, porque David siempre necesita que la voz esté cercana y por eso se graba siempre en un estudio cercano a casa. Y luego hay otra parte de arreglos y alguna otra canción que está hecho con Cristina del Columpio en Navarra.
Uh-huh. Eso es, hablando de las colaboraciones también, que Cristina Martínez, que mete la voz en Neandertal.
Sí.
¿Cómo surgió ese tema? También supongo que la conocías bien, ¿no?
Sí, las chicas vivían en Bilbao. Uh-huh. Y luego la gente del Columpio ha sido compañeros de sello también. Y tenemos relación con ellos y tal. Y yo creo que esa canción estaba hecha para ella,
¿no? Esa canción es brutal.
A mí, la que más le gusta,
¿no? A mí me encanta. Además, el título y todo es un homenaje a nuestro bajista, vamos. Es que cuando la oí, no sé si fue David que trajo. Sí, creo que David trajo el porque sí, David, sí. Esa canción en concreto la toca con una guitarra barítona, que es un...
una guitarra, por cierto.
Sí,
por
es eso, más baja.
Por eso tiene un sonido bastante cercano al Stone.
Yo oí la canción, digo, esto es primitivo. O sea, el riff era primitivo y más primitivo que en el Undertal. Entonces, nada, fue mezclar lo primitivo, que eso, con una parte super pop ahí de muro, de sonido. Y David dijo, esta canción tiene que ser para Cristina. Y ahí se surgió.
Sí, el sonido a veces es eso. La guitarra barítona hace que suene también el disco ahí. Nos dice mucho que tiene el rollo Queens of Stone Age, también ese sonido stoner es por la guitarra esa.
Sí, lo tiene además. Mira, yo soy una de las influencias que yo os pondría, sí, a vosotros. Ya lleváis mucho tiempo como para hablar de influencias, pero claro, me habéis sorprendido con lo del pop y tal. Yo diría que de Beatles para adelante casi puedes encontrar dentro del rock un poquito de, no sé si decir de todo, pero de muchos grupos aquí, ¿eh?
Sí.
Entre ellos Queens of the Stone Age, que es evidente, hay un grosor importante en las guitarras y eso se nota. Hablábamos de las colaboraciones y hay una también muy muy especial, que es la del saxo. En el primer tema, en Arrebato, bueno, queda brutal ese saxo ahí metido, ¿eh?
Sí, eso fue Willy, que le llevamos a Munguía ahí, llega, sopla hasta que estalles ahí. Y se lo improvisó.
Vivió.
Sí, pero está improvisado, tío. Hizo dos o tres tomas, hizo, macho.
Sí.
Súper guapo.
Bueno, es el bajista, el saxo de Cherry Boppers, sí, que son aparte de colegas, ensayan con nosotros también en el mismo local. Y pues tiramos siempre de gente cercana. Y la verdad que con él fue un lujazo.
Luego al disco le veo cierto regusto oscuro. No sé si en lo musical, ¿eh? Porque igual tampoco voy a entrar tanto en lo letrístico y tal. Pero en lo musical sí tiene ese regusto oscuro. Que se deja notar, ¿no? Igual por eso también, para un programa como el nuestro, que somos más orientados al heavy metal y tal, es un disco que, vamos,
sí, entra
perfectamente.
Nos ha molado mucho el rollo oscurete ahí. Joy Division, The Cure, todo ese rollo. Y luego también nos molaba mucho Godflesh y movidas así también de metal oscurete también. De los 90 nos molaba mucho ese rollo también.
Bueno, ¿y qué repercusión estáis notando con el disco? Porque he podido leer alguna crítica por ahí que sí que os han hecho ya. Yo tengo que hacer la mía, que en breve estará ya, porque, claro, evidentemente para hacer esta entrevista pues ya me he empapado un poco más en profundidad del disco. ¿Os ha llamado la atención algo? ¿Estáis contentos también con la respuesta, con lo que la gente está comentando del disco?
Sí, la verdad es que el disco este salió ya hace unos meses. Que, claro, lo empezamos a mover nosotros a un nivel pues más local. O sea, fue salió en Deia, Egin... el correo, tal, pues los medios de Euskadi que ya nos conocían, ¿no? Se conocían ya que Sony Trash éramos, ya te digo, tal. claro, ya con Monse, con la chica esta que nos está yendo la promo, lo hemos meneado a nivel estatal y la verdad es que la respuesta ha sido cojonuda. Yo estoy un poco flipado.
Yo también, yo me he sorprendido además, no sé si igual ha focalizado los medios, porque al final no, en Madrid todavía no hemos hecho medios generalistas, pero los medios que hemos hecho en Madrid me ha gustado muchísimo. Como la gente, porque nosotros hemos hecho promo muchos años con diferente gente, y me ha sorprendido mucho cómo los medios han aceptado el disco, les ha gustado y se han preparado las entrevistas. Nosotros, yo me guardo muy, 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 muy buen recuerdo de la parte de promo de Madrid, de este disco. Sobre todo muchas cadenas y muchas emisoras alternativas, gente muy involucrada, gente que no gana un duro y que me sorprendió muy gratamente lo bien que nos han tratado y cómo, porque a nosotros nos gusta mucho la sinceridad y los sinceros que han sido, ¿no? Y cómo la gente, incluso hubo uno que como nos preguntaba por las letras, cómo no sé, ¿no? Y el público en general también, de hecho, bueno, tenemos pendiente conciertos en Madrid y demás y yo encantado, muy
en
bien.
Radio 3 también nos han puesto también en algunos programas y estaba siendo bien.
Una de las pocas emisoras Radio 3 que realmente sí que apuesta todavía en alguna medida por la buena música, porque vamos, me ha sorprendido también lo de medios generalistas. ¿Sois capaces de llegar a ese tipo de medios? Aquí en Vizcaya ya está claro que sí, el correo y demás, pues sí podéis entrar, ¿no? Como nos habéis dicho, porque ya os conocen, ya te digo, y demás. Pero fuera de aquí, en Madrid, por ejemplo, ¿allí también sois capaces de llegar a esos medios un poco más generales?
Todo en principio va por el cómo se vaya oyendo el nombre de Sonic Thrash. A ver, no hay que olvidar que llevamos un año que prácticamente todo es autoeditado. O sea, todo sale de los conciertos, de nuestro bolsillo. Entonces no tenemos alguien que apueste por nosotros a saco. Entonces, yo estoy muy satisfecho de que todo lo que estamos haciendo es gracias a nuestro esfuerzo. Medios generalistas, porque bueno, hay una serie de medios que podían haber entrado en su momento, pero no pudimos cubrirlo la semana que estuvimos de promo y queda pendiente porque necesitaban un apoyo con conciertos, entonces se hará. Pero no tenemos miedo a nada, nosotros ya hemos hecho televisión, hemos hecho varias cosas.
Bueno, de aquí, no sé si tenemos algo en esto, en Radio Euskadi con José Martín, creo.
Sí.
Que nos llamó otro día y eso, y mira,
pero bueno,
son
Madrid,
cuatro, y en Madrid son Radio 3 y
lo que pasa que ahora
igual, algún programa de estos que, como te decía tu compañera, a las 12 de la noche, a la 1 de la noche,
claro. Nosotros cuando un año, ya te digo, vamos, hemos hecho Antena 3, Televisión Española, hemos hecho 1000. Y lo que pasa que ahora hay un problema gordo.
Tenemos un sello potente.
Ahora hay un problema gordo, que por ejemplo teníamos pues Telemadrid, pero estaban en ERE, aquello era un caos, o digo, si entro me roba la guitarra, o sea, vamos.
Sí, no, o sea, ya estaba los piquetes fuera, claro.
Y de
teníamos la entrevista.
Claro, o sea, que no, vamos, que no es la primera vez, o en Barcelona hemos hecho cosas, o sea, que no. Lo que pasa es que justo ahora también la época de crisis se han recortado periodistas y lo que se corta es en cultura. Entonces estamos notando eso también, ¿no?
Bueno, y hablando de las letras, ahora mismo tenéis letras en castellano y en inglés. ¿Por qué tu afán por cantar en castellano?
Pues básicamente para que se me entienda lo que canto. Porque yo en todos los discos he metido las letras y las traducimos, además. Porque si te das cuenta, vienen todas traducidas del inglés al castellano y a la inversa. Porque creo que quiero decir algo con ellas, evidentemente. Y luego con el castellano, pues eso, pues me sentía cada vez más cómodo componiendo en el idioma y es un reto, era un reto. Yo veía que me gustaba, esto también. Pachi también me apoyaba muchísimo con el castellano. Y luego en directo la diferencia es notable. Cuando tocas aquí, tocas cabronazo y la piña se la sabe de pe a pa, tío. O sea, la gente la canta, no sé qué, la reacción es súper diferente. Muy diferente.
¿El segundo disco que podamos tener de Sonic Thrash sería completamente en castellano? Por mucho decir.
No, seguramente. Sí, antes seguramente que habrá algún EP, pero bueno.
Es que hay algún tipo de canciones que, hostia, que en castellano no me terminan de entrar, ¿no? Entonces igual hay que prescindir de ellas o seguir cantando.
Da igual,
podemos hacer lo que queramos.
Da igual.
¿Hay algún tema en este disco que, por ejemplo, viniera de atrás y estuviera destinado en principio para, ya te digo?
Chica es la última canción que sacamos, como ya te digo. Esa canción es la tocó Oscar en directo un par de veces, creo.
Sí.
Y casi como es, ¿eh? O sea,
sí, no se valió nada, ¿no? Esa podía haber entrado perfectamente en el proyecto de ya te digo, o sea, ¿no?
¿Y alguna más? ¿Esa es la única? El resto ya...
No me acuerdo, yo creo que no había más.
No creo que no hay ni más.
Bueno, ya que quieres recalcar las letras, tampoco, igual es... Bueno, si quieres podemos ir tema a tema, pero igual sería igual demasiado, ¿no? Pero ¿qué te gustaría, de forma general, no sé, que la gente interiorizara escuchando el disco, o que os gustaría a los dos, porque claro, uno puede hacer las letras y las canta, pero al final el que toca sí también transmite un sentimiento.
Es difícil, explicar las canciones siempre es difícil, ¿no? Porque al final es un momento dado, tú vas buscando frases y ya te digo, la métrica en el castellano es diferente, ¿no? Pero también es tu idioma materno, con lo que también tienes muchos, joder, tienes muchas variables para salir del paso, ¿no? Lo que intento es hacer frases y encontrar sentimientos, ¿no? Que algunas que te provoquen algo, ¿no? O sea, que haya frases y que haya letras que te provoquen algo. Que puede ser fiesta, o que puede ser tristeza, o que puede ser protesta, lo que sea. Sin más, no hay muchas más vueltas, ¿eh? O sea, voy escribiendo, pues depende de lo como esté ese día, claro. Pero claro, una canción la compones, dentro de 2 meses, tío, ya no estás igual, ¿sabes?
Claro, a veces las letras se componen, la vida las compone basándote también en hechos concretos, ¿no? Sí. O en situaciones, o en...
A veces cuesta mucho, ¿eh? Hay letras que te salen súper rápido y canciones, y otras que te cuestan mucho.
Sí. Y luego pues hay gente que eso, pues que de repente la de cabronazo, pues que se puede, pues no sé, dice, oye, pues sí, pues el tema de celos, ¿no? Pues que lo tenga muy latente y pues esta canción me identifico, ¿no? Cada uno, pues no sé, ¿no?
Bueno, pues vamos a ir con ese acústico que tenéis aquí, las guitarras, estáis cargando con ellas, y quiero ya que descarguéis lo que tenéis preparado. Antes de ello, para que daros tiempo a prepararos también, vamos a poner un tema más, el que vosotros me digáis ahora.
Sí, que Lander, igual.
Venga, sí.
Venga, la número 7. Fijaros cómo suena este trabajo, Hey Chica, el primer disco de Sonic Thrash, pero recordad que esta gente viene ya de atrás con esa banda, con Ya Te Digo, y así suena este nuevo disco que nos presentan. Cómo suena este trabajo, Hey Chica, que hoy estamos presentando aquí en el 101.9 de la FM y en www.tntradiorock.com. También recordad que este programa de los miércoles lo hacemos de manera muy especial para nuestra emisora online BFM, bfmradio.com. Desde ahí, cada edición de los miércoles os la podéis descargar, y bueno, tenemos otras ediciones redifusiones en diferentes emisoras, FM Senker, en Tala Radio. Buscad en lamiradanegra.es y ahí podéis ver dónde podéis escucharnos. Un abrazo y un saludo, sea cual sea la forma en la que os estáis llevando el programa a los oídos. Vamos a ir con estos un par de temas en acústico que ha tenido la deferencia de prepararse Sonic Trash para nosotros. Y nada, pues cuando queráis, vamos con el primero. Si queréis, presentad cómo se llama, cuál es el que vais a tocar.
Vamos a tocar un tema de Daniel Johnston, que es un cantautor americano. Uh-huh. Es famoso, bueno, lo hizo famoso en su día Kurt Cobain, porque se ponía sus camisetas. Es un tío que tiene una enfermedad mental bipolar y tal, pero hace unas canciones tremendas.
Venga, pues cuando queráis. Fantástico ese tema, una versión, como nos habéis dicho. Sí. Y claro, nos decíais que el disco este queda difícil de pasar al acústico, ¿no?
Sí, sí, ya te digo, por el tema también de las guitarras. La guitarra barítona, claro, evidentemente no puedes tocar en directo con esa guitarra, o sea, en acústico. Y muchos temas también tienen, pues eso, están grabados, o sea, están con concepciones con la guitarra toda pastilla. Es difícil.
¿Y os vais a atrever con alguno del disco o qué nos vais a tocar ahora?
Sí, Electroidea, que es una del disco, sí, que es la cuarta.
La penúltima.
Ah, bueno,
la octava.
La cara B. La cara B. También ahí tienen vinilo, claro.
Venga, pues vamos con Electroidea, en directo aquí en La Mirada Negra, Sonic Trash. Fantástico ese tema, Electroidea, que podemos encontrar dentro de este trabajo, ahí en eléctrico, claro está, en este Hey Chica, y ahí habéis tenido esos temas en acústico, que bueno, agradecemos muchísimo la deferencia que ha tenido la banda, pues porque lo que he dicho antes también, que vivimos en un mundo cada vez un poco más materialista, y la música sigue sin ser algo materialista, y sigue teniendo ese componente espiritual, y por eso muchas veces es tan difícil de negociar y comercializar con ella, claro. Y no hay manera por donde cogerlo, ¿no? Muchas veces, y el negocio se va a pique, porque esto hay que valorarlo de otra manera, yo creo, ¿no? Y el tema que cada directo es un momento único, este acústico es un momento único, y los temas que se recogen aquí realmente son algo que no puedes ver y tocar, es algo que tienes que sentir. Claro. Ese es el tema, ¿no? De la música muchas veces. Bueno, pues ahí han estado esos temas. Vamos a preguntaros algunas cosillas más antes de que os marchéis, porque evidentemente pues la banda estará mirando también de cara al futuro, ¿no? Supongo que todavía el disco salió hace unos meses, como habéis dicho, pero todavía reciente. ¿Intención de presentarlo en más sitios, de salir más con él? ¿Tenéis?
Sí, estamos negociando algunos conciertos en Madrid, Barcelona y tal. El tema es que está bastante ahora jodido el tema de salir fuera de Euskadi, ¿no? En Euskadi estamos tocando a saco, pero ir fuera, encima antes teníamos furgoneta, Y es que es la
ahora habría que alquilarla, ¿no?
Sí, no, es la vida de un grupo, ¿eh?
O que te pongan
tener o no tener furgoneta
es brutal. Yo que me cargo un poco de los números, sí. Pues antes era más fácil, porque quieras o no, muchos conciertos, igual el 50% estaban subvencionados por instituciones, ayuntamientos. Esa pasta se ha ido, y eso era lo que pagaba realmente el traslado y demás. Ahora lo que tienes que hacer, a ver, a nosotros no nos importa ir a tocar, porque sabes que al final pues es como 1000 bandas que el fin de semana tocan y te vienes con 1 euro a casa, si te vienes. Pero,
o con menos en la cuenta.
O con menos, pero bueno, lo de siempre, ¿no? Bueno, la vivencia que has tenido, has conocido un mogollón de gente, has intentado ligar, no te has comido un colín. Bueno, ya, la vida de los grupos. Y entonces, claro, ahora nosotros tenemos la posibilidad de tocar mucho cerca y lo estamos explotando a saco. O sea, por ejemplo, el otro día, que sé, aquí al lado, en Baracaldo, en la Roquesta, o el fin de semana, 2 fines de semana anteriores en Donosti, en un festi, en el Astesena y en Hondarribi. Entonces, tocas cerca porque además te das cuenta de que hay un montón de sitios y sobre todo por ahí fuera te das cuenta de que en Euskadi, gracias a Dios, hay bastantes sitios que todavía podemos tocar y que no nos cobren por tocar. O sea que entonces, joder, pues estamos descubriendo también un montón de sitios donde rular nuestro material y claro, pues esperar a que igual pues tenga un poco más de repercusión o que te llamen de festis o que suba un poco más el caché para poder ir a sitios. Es que antes, joder, yo que sé, ibas a Alicante, tocabas para 3 y no te importaba, porque al día siguiente igual tocabas para 150 y lo pagabas, pero ahora es poco complicado. Ahora,
también el tema es eso, de antes teníamos un sello en Madrid y tocábamos mogollón fuera de Euskadi, muchísimo. Porque ellos enfocaban sus esfuerzos seguramente a Barcelona y Madrid, ¿no? Entonces era más sencillo.
Claro, también.
Bueno, ahora tenéis ahí detrás al sello Sun Thunder Records, que yo no conozco, pero explicándoos un poco cómo os apoya, qué es lo que hace básicamente como sello, porque ya sabemos que por lo menos los sellos que yo sí conozco, los sellos estatales, pues lo que hacen un poco es la promoción, si acaso, la distribución, sí. Y al final todo lo demás se lo costea al grupo.
Sí.
En este caso,
esto es por cercanía, porque son amigos, son gente de los Tupper Warros, es un grupo de... Uh-huh. Bueno, son de Bilbao y Santander, ¿no? Uh-huh. Santander viene de
Santander. De Santander.
Y luego es un amigo nuestro aquí de Leioa también, que lo llevan. Entonces sacan cosas, las cosas que sacan nos gustan y tal, luego simplemente por cercanía también nos da pie a hacer lo que nos da la gana y... Básicamente lo que han hecho es licenciarnos el disco y poner dinero también para la edición, porque hemos sacado una edición en vinilo también. Uh-huh. Que al final hemos hecho edición de CD en vinilo que subía bastante al final de pasta y tal y nos han ayudado.
Eso era idea vuestra lo de editar también, sí, en vinilo.
Ellos no habían sacado vinilo todavía.
Ah,
es que, o sea, me está riendo porque digo, mira, o sea, estoy pensando en ellos y pienso, eso es como un padrastro. O sea, ellos nos han medio pagado el disco y tal y me dejan en paz. O sea, no hay más, o sea, yo no quiero más. Lo que pasa es que echas de menos, pues como antes, que teníamos un sello mucho más potente en Madrid, que te hacían todo.
Claro.
Te buscaban bolos, te hacían promo, de...
eso ya, no existe.
Eso ya no existe nada.
Eso es como un cuento de hadas, ahora mismo.
Ahora para... Sí.
Tuvimos la suerte, de pillar la última época dorada del indie, como
que
dices. Sí, los coletazos.
Hemos mezclado un disco en Nueva York, por ejemplo, y nos daban pasta a hacer.
Sí.
Algo que para los grupos que normalmente nosotros tenemos aquí, insisto, sí. Es, salvo claro, los que llevan también más tiempo, que sí que lo habrán conocido, pero de forma general hoy en día eso ya es como la vida rosa, ¿sabes? O sea, lo que...
Sí.
Pero la realidad es completamente otra. Tienes que hacer una banda de versiones para tener un dinero para luego invertirlo
en tu banda.
A mí
eso me parece.
Igual tenés que hacer, igual para el siguiente disco tenéis que volver a hacer lo mismo, recuperáis un poquito, sí, la banda de versiones de Velvet Underground.
Un par de conciertos, no te diría yo que no, ¿eh? Ahí está hecho.
Hay algunas bandas que están compaginando, ¿eh? Han empezado a hacer sus temas propios. Y veo que a vosotros, por la cara que me pones, no te gusta.
Sí. Yo prefiero hacer algo completamente distinto. No que sé. Una peli porno. Hacemos una peli porno.
Una banda sonora de una peli porno. Con un PT1.
Nos quitamos un poco de rabo para que, para que sea más real.
A ver, el tema es. No sé, mira, Clint Eastwood, tío, hacía pelis chungas para luego hacer las pelis guapas, ¿no?
Sí.
Tío,
pues es que al final alguna fuente de financiación, sí, también tiene que haber, porque, sí, por desgracia, ojalá que esto cambie, pero por desgracia, hoy en día dependemos del dinero tanto como del aire y del agua para vivir. Sí. Es una pasada.
De momento estamos generando poca pasta, lo justo para sobrevivir y poder ir haciendo cosas. Para pagar la promoción, para hacer...
Sí, no de ir, además...
unos días con la pasta del grupo, ¿sabes? Pero... Ahora también grabar es mucho más económico.
Más fácil.
También,
sí, porque ahora lo que hacemos... nosotros nos gusta, por ejemplo, yo que sé, ahora, y queremos ahora ponernos una meta para grabar 4 temas dentro de nada Y lo haremos aquí con un colega en un caserío que prácticamente es una maqueta, pero que suena que te cagas.
Igual no,
bueno, ya veremos.
De Carlos, de Lisabo.
Sí, por ejemplo, es igual.
Y aquí Masterca, vamos, no irnos a.
Eso es, sí. No. Para cuatro temas no vamos a volvernos locos.
Tolosa, igual.
Pero que, o sea, lo que, nunca hemos parado. De hecho, cuando dejamos de hacer cosas, coño, te digo, hemos estado haciendo, yo qué sé, pues nos llamaban para un recopilatorio de Johnny Cash. Hemos estado haciendo un montón de cosas, no hemos parado. Hemos metido también alguna canción para una película que se hizo en Cuba. Hemos estado haciendo, yo que sé, un montón de cosas.
Es que no paramos. Luego te cuesta mucho arrancar, yo creo.
El tema, lo que puede ser es que si grabáis ese EP, que ya nos habíais también dejado caer antes, puede ser que se quede un poquito más escondido este trabajo, que todavía yo creo que está reciente y que se puede estirar un poco más,
Sí, yo creo que es estirar este y sacar un EP para reforzar este disco también, ¿sabes? Que
se suele hacer. Sí, el tema es producir. Porque es estar siempre ahí.
Sacar otro disco supone otra vez tiempo, ¿sabes? Que te puede pasar entre que lo grabas, lo compones y tal, te pasa un año y medio o dos.
Ya.
Entonces, 4 o 5 temillas ya tenemos que podía ser un EP. Que también el formato EP me encanta. No sé si sacaremos en vinilo. Pasa que el vinilo sale pasta al final. No te creas que se vende tanto.
Sale pasta, pero se nota que sois gente que valoráis la música como lo que es. O sea, el arte va más allá de las canciones y tal. Tiene que tener un formato donde recogerlo y demás. Bueno, este disco, es decir, que hay una edición en vinilo, pero es que aparte la edición en CD está muy muy bien, es Digipack,
es un
Digipack que está muy con su libreto y bien cuidado con la portada, pues que yo creo que está muy bien también, ¿no?
Sí,
se nota que sois gente que valoráis la música como se la ha valorado desde siempre, vamos.
Sí, y no, el disco este, por ejemplo, lo ha diseñado un artista de aquí de Bilbao, ¿no? Que vimos una exposición suya y nos flipó y me encanta el concepto de la portada y tal.
La imagen la hemos valorado mucho, aparte nosotros trabajamos también con el tema de imagen. Y para nosotros la música es algo muy importante. Y tanto el contenido como el continente tiene que tener un sentido. O sea, no, tú no puedes coger y tener unas canciones brutales y luego dejar a un papanatas que te haga la portada, porque no te representa. Entonces, eso nos trae también muchos disgustos y dolores de cabeza, porque supervisamos también mucho el tema de maquetación y diseño y con el último que hemos estado con John, pues hombre, pues lo ha hecho súper bien, nos ha pillado muy rápido y hombre, nos gusta que las cosas sean sencillas pero tengan gusto, porque es lo que perdura. Cuando todo se vaya a tomar por culo y quede un superviviente, encontrará un disco de Sonic Thrash y le cambiará la vida y se suicidará.
Dentro de 10 años, tío, dices, joder, ves tu disco, dices, igual solo lo ves tú, ¿sabes? Pero
¿qué
gusta,
cojones? Lo que hagas en la vida.
Siempre queda algo, ¿eh? Siempre queda en alguna casa que no os imagináis, de una persona que igual ni conocéis. Eso es lo mágico que tiene esto. Y siempre alguien va a tener estos discos una vez que están editados. Ahora, lo que se edita ya en MP3 y nada más,
eso
sí que se pierde.
Lo de la nube, tío, yo no lo entiendo. Yo es que ya no me descargo nada, tío.
A mí me sigue gustando lo físico. No me queda más remedio por la cantidad de bandas que nos escriben.
Y me bajo cosas, pero no les prestas atención, tío. Al final.
Ya, pierde sentido.
Te gusta ir a buscar, ¿no? A encontrar.
Y aprender a valorar las cosas, ¿no? Y que todo tiene un esfuerzo. A mí me parece muy bien que la gente se descargue, pero bueno, al final, eso es pan para hoy, hambre para mañana. Porque yo siempre lo digo, a mí no se me olvidará cuando teníamos 18, 20 años, que quedábamos Oscar, David y yo en casa de David o en casa de Oscar. Cuando alguien compraba un vinilo, nos juntábamos, la abuela de David nos hacía café. O sea, lo mamábamos el disco, nos fumábamos nuestros petas, tal, escuchábamos y venga, vueltas y vueltas aquí, joder, este sonido, ¿dónde lo han grabado? Y tal. Y todo eso, pues ahora yo no sé si se podrá hacer.
Pues hombre, ahora teniendo en cuenta que la gente escucha música con el móvil, está claro que la música no se valora de forma general como antes.
Hostia, grabas en analógico, todo de puta madre, y luego lo metes en un MP3.
Pero bueno, siempre.
En un MP3.
Pero siempre quedará gente que lo valore, ¿eh? Somos, por desgracia.
Sí.
Cada vez menos por la cultura que se lleva y tal, y porque lo que te venden de forma masiva, pues al lado de lo que hacéis bandas como vosotros, bueno, lo calificaría de una mierda directamente. O sea, y así de claro, y no lo digo por decir que la gente valore lo que hay aquí y que valore lo que le pueden estar echando en los medios más grandes, masivos y tal, de música usar y tirar. No es una frase hecha, es cierto. O sea,
sí, música de consumo, tita, como si fuera. No sé,
y luego, además, hablando de la portada, me parece muy bien porque refleja lo que es el grupo en sí, que tenéis un sentir muy añejo, incluso muy setentero, incluso hasta en algunos aspectos incluso de antes. Pero luego, por otra parte, lo que es también un concepto más moderno, ¿no? Que seguramente que también habéis mamado de los 90 y demás, claro.
Sí, hay influencias hasta de los 50 igual, en alguna canción, de un poco rockabilly incluso.
Sí.
Y luego pues, puede haber Jinx Addiction, puede haber Screaming Jays, hay de todo. Al final es que somos mayores ya.
Sí, pero hay que saber unirlo como lo habéis hecho vosotros, unirlo, darle sentido, coherencia.
Un pastiche también, hay que decirlo.
Claro. No, pero esto no, que la gente nos haga una idea de que esto es un pupurrí. O sea, esto tú lo escuchas y esto suena a una banda, que es Sonic Thrash. Lo que pasa que quien haya mamado música encontrará que ahí hay un conglomerado de muchos grupos, pero todo con una coherencia y con un sentido. Y eso es lo que pues los califica como músicos por muchísimo. Pues nada, que para mí ha sido un placer teneros aquí.
Nosotros también, sí.
Por primera vez, fíjate, con ya te digo, no os he tenido. Con Sonic Thrash ha sido el momento, precisamente porque tenía el disco en formato físico. Sí. Es algo que yo siempre valoro para tener aquí los grupos en la radio, porque si es en MP3 igual lo pincho y luego ya, claro, adiós, ¿dónde está ese grupo?
Claro.
Pero sin embargo esto en la estantería se ve siempre. Por eso hay que valorarlo mucho. Y nada, si queréis añadir algo para terminar, lo que creéis que se ha podido quedar fuera de la entrevista, pues lo podéis hacer.
Pues nada, pues yo por ejemplo mencionaría que hemos grabado un videoclip del single Cabronazo, que está colgado en YouTube y tal, y la verdad es que pues está yendo bastante bien con el videoclip, porque es una currada, bueno, lo ha hecho gente de Bilbao, aquí Jesús Puello es el director, es un mediometraje, o sea, es como un pequeño cortometraje, más como un videoclip. O sea, y bueno, si queréis verlo, yo creo que está curioso de ver.
Pues me lo apunto como de ver, porque fíjate que para preparar la entrevista no me había fijado si tenía single o no. Y no había visto.
Eso, y está, bueno, ahora están poniendo un poquito la TV y tal, y está teniendo en Sol Música.
Sol Música también, Sol TV.
Lo han colocado y tal. Y es curioso de ver, al menos.
Vale, pues en cuanto llegue a casa le voy a echar un vistazo. Y nada, pues muchas gracias. Y ponemos un tema para terminar del disco.
Vale.
Porque los acústicos se acabaron, ¿no? Sí, dos temas, lo dijiste. Vale. Pues venga, la que me digáis. Venga, Roller Jack, la número 3, para cerrar definitivamente la entrevista con Sonic Thrash. Muchas gracias, mucha suerte y que nos veamos. Muchas gracias.
Muy bien, gracias.
Quedó el acústico de la entrevista con Sonic Trash y continuamos con un rock blandito, alternativo, pero creo que interesante y muy agradable de escuchar, con buen ritmo, en el caso de esta banda de Lérida llamada Pull My Strings. Nos presentan un primer trabajo discográfico, el grupo se formó en 2007, el primer disco que editan lleva por título Dorabai. Y para que sepáis lo que es Dorabai, pues os lo cuento, porque muchas veces la música lo que conlleva es que esto de la cultura pues te lleva a aprender cosas, por lo menos, curiosas, interesantes, y me ha parecido a mí un detalle importante para comentaroslo a vosotros. Dorabai, que es el título de este disco, es un pequeño pueblo apartado situado en Alaska y de difícil localización, donde las temperaturas son extremas en cualquier época del año. Y aunque por otra parte Dorabai tiene un paisaje idílico donde reina la calma y los días son muy largos, el sol brilla con intensidad y se puede contemplar la magnitud de la aurora boreal. Ese es el concepto que envuelve este trabajo, uniendo la música pues siempre con lo que al final quiere transmitir, ese misticismo muchas veces que podemos encontrar, independientemente de que el grupo te pueda gustar más o menos, pero siempre la buena música, y en este caso con Pull My Strings creo que hablamos de buena música, siempre tiene ese lado que se puede indagar y que te puede llevar a hacer buscar algo, ¿no? Bueno, pues continuamos en el programa, encaramos la última media hora. Vamos a mandar saludos a la gente que tenemos por ahí, a Javi, a Tony, a Rosa, a Jonathan, a Dani, y no sé si me dejó alguien. Creo que es más o menos todos los que habéis hecho, a Carlos también, que está por ahí, todos los que habéis hecho acto de presencia a través del Facebook. Es un auténtico placer para nosotros estar aquí cada nueva edición del programa. Recuerda que en directo se nos puede escuchar los miércoles de 6 a 8 y los sábados de 11 a 1 en TNT Radio Rock y en Zopimpe y Ratia. Ya sabéis que este programa de los miércoles se hace para BFM Radio, bfmradio.com, donde nos puedes descargar también a partir del jueves, que nuestros compañeros compañeros suelen haber subido el podcast. Y continuando con el programa, cambiando un poquito ahora el estilo de música, vamos a anticipar un poco lo que va a ser este fin de semana, que también se presenta intenso en cuanto a conciertos. Echad una vista a la agenda, esa que nunca consigo dar, porque al final creo que es un poco coñazo el estar dando siempre todas las fechas, que son muchísimas. Echéis un vistazo en lamiradanegra.es y hay una sección de agenda que llevamos más o menos actualizada, si no diariamente, por lo menos de forma semanal mínimo, que siempre tiene las fechas actualizadas. Y podéis ver que este fin de semana pues tenemos el viernes, día 15 de febrero, a Leo Jiménez en la sala Rockstar de Bilbao, lugar en el que estaremos. Y también tenemos el día 16, entre otras cosas, se ha suspendido su Sujeto K, por cierto, que todavía lo tenemos en la agenda, pero os informo de que Sujeto K, que iba a tocar en la Edasca de Baracaldo, se ha suspendido. Y lo que sí que tendremos es en el Sentinel Rock Club de Erandio al grupo que comienzas a escuchar, Tracción. Una banda que presenta este Virgen de las Tinieblas. Puede que su nombre todavía como Tracción no os diga demasiado, pero como ya dijimos en su día cuando presentamos al grupo, aquí hay gente importante, gente que en algún momento ha estado en bandas como Tierra Santa, como Sutagar o como Mr. Feeling. Aquí tenemos a David Carrica, David Zarzosa, Alfonso Zarzosa e Iván Biedmar, son los que conforman el grupo y estarán presentando este trabajo el próximo sábado, día 16 de febrero, en el Sentinel Rock Club de Erandio. No os lo perdáis porque es una noche que promete. El día anterior, el día 15, estarán en Autol, La Rioja también, Bueno, han tenido una serie de conciertos, también han estado ya por Vitoria y demás, pero a nosotros por cercanía lo que más nos interesa es ese concierto del Sentinel Rock Room de Erandio de este próximo sábado, que no pensamos perdernos, y además aprovecharemos para a ver si podemos tener tiempo y sacar tiempo para hacer una entrevista con la banda, que ya iba siendo hora porque el disco se editó hace algún tiempo ya. Vamos con un poquito de hard rock en estos momentos. Fijaros cómo suena esta banda joven, fresquita, formada en el año 2010. Editaban un EP en el año 2012 de título Lost My Way, y ahora nos presentarán el que ya será su primer disco largo, All The Way, haciendo un poco el juego de palabras con lo que fue su EP. El grupo en cuestión se llama State of Salazar, han fichado por Frontiers y creo que son algo más que una promesa. Escucha. Pues suavecito, sí señor, suavecito, pero qué calidad la que tiene esta banda. Este hizo Salazar, a mí por lo menos me lo parece, y espero que lo hayas disfrutado, porque además vamos a abrir con ellos un tramo dedicado al hard rock melódico, en este caso con un grupo que ya tiene más nombre. Hablamos de Wet, no es que tenga más nombre porque tengan una extensa trayectoria, no como esa denominación como Wet, pero seguro que ya casi todos vosotros sabréis que estamos hablando de la banda que lleva esas iniciales por Robert Sald, en concreto de Work of Art, por Eric Martenson de Eclipse y por Jeff Scott Soto de Talisman. Conjuntamente suman Wet y nos van a presentar ya el que es su nuevo trabajo discográfico. Tenemos aquí un tema de adelanto, el disco se pondrá a la venta el próximo día 22 de febrero y aquí tenemos este tema de Rise Up, el que será el título del próximo disco, Learn to Live Again. We'll be right back. calidad indiscutible la que hay en la banda a cargo de estos veteranos de la escena del hard rock, que hace no mucho tiempo unieron fuerzas en este disco, en este proyecto mejor dicho, ya dieron que hablar con el anterior disco y van a volver a hacerlo seguramente con este Rise Up que te acabamos de preestrenar, porque estará a la venta el próximo día 22 de febrero. Continuando con el hard rock, del que está pegando fuerte en los últimos años, hay una banda joven llamada Crash Diet que ya nos presenta el nuevo disco, The Savage Playground, una banda que siempre se ha recordado por algunos por el suicidio del que fue su vocalista original, Dave Leppard. El grupo se ha ido reponiendo, ha ido cosechando más seguidores y aquí tenemos también lo nuevo que nos presentan con este tema, California. Una nueva generación de hard rock que perfectamente puede estar encabezada por bandas como Crash Diet. Esta es lo que te acabamos de pinchar cuando encaramos la recta final del programa, intentando sacar algunas novedades más a la luz, como hemos podido conseguir en estos últimos minutos, y además, lo prometido es deuda, abrir ese concurso para ver en directo a 037, la que fuera banda de Leo Jiménez, ahora encabezada pues por Yves Valieri, que es quien más puede quedar ahí como figura visible. Lo que fue la banda, pues evidentemente cambia, pero siguen teniendo la misma esencia, el mismo sonido, y lo vais a comprobar en el tema que os vamos a pinchar. 037 estarán actuando junto a Darmain el próximo día 23 de febrero en la Sala Sonora de Erandio, aquí en Vizcaya, y para ese concierto sorteamos dos entradas entre toda nuestra audiencia. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Muy sencillo, no vamos a hacer ninguna pregunta ni nada. Te decimos que te animes, que asistas a los conciertos y en este caso puedes ir invitado por La Mirada Negra, gracias a la banda y al promotor que organiza en este caso el concierto. Nos mandas un email a lamiradanegra@hotmail.com y puedes ir a ver gratis el día 23 en la Sala Sonora de Erandio al grupo que estás escuchando, 037. Martínez se encarga ahora de las voces en la que fuera la banda de Leo Jiménez junto a Yves Valieri, está claro.
Bueno, tampoco era exactamente su banda en solitario, pero casi, ¿no? Por eso sorprendió mucho cuando abandonó el grupo y ahora Leo funciona como Leo Jiménez, mientras que 037 continúa y además, como habéis podido comprobar con este vocalista, no se resiente para nada el estilo del grupo y el parecido incluso en el timbre de voz con Leo, la verdad que es asombroso. Así que promete también esa noche, promete ese concierto el día 23 en la Sala Sonora de Erandio, en Vizcaya. Y te recuerdo que te invitamos a ese concierto. ¿Qué es lo que tienes que hacer para participar en el sorteo de entradas? Escribirnos, haciendo referencia al concierto, nos pones nombre, apellidos y nos escribes a laminadanegra@hotmail.com y te puede tocar una entrada para asistir a ese concierto de 037 dentro de 10 días. Vamos a dejar de plazo hasta el próximo miércoles, vamos a dejar 7 para poder avisar a la gente que haya resultado agraciada, pero el caso es que lo que os decimos es que os animéis para este sorteo, porque podéis ver una banda en directo de gran nivel, totalmente gratis, invitados por este programa, gracias a la gente que organiza el concierto y gracias al propio grupo que nos visita, y no perderse al grupo que les acompaña, Darmain, una banda que ya pasó por nuestros micrófonos, que ya presentó aquí su trabajo discográfico y que nos parece fantástica, por lo tanto una buena oportunidad. No es que cuadre exactamente en cuanto al estilo, Darmain es un grupo con voz bastante más agresiva, pero una banda muy interesante que merece la pena ver. Es una pena que en ocasiones coincidan los conciertos, y es que el próximo día 23, en muy cerquita pero coincidiendo en horario, en el Sentinel Rock Club de Erandio, estará actuando el grupo que os vamos a pinchar, una banda vizcaína llamada Dark Helion, que de momento nos hacen llegar un tema de anticipo de lo que va a suponer el grupo. Estarán debutando en directo ese próximo día 23 en el Sentinel, no nos va a dar tiempo seguramente a pasarnos, ojalá tocan con el Torquis un Belcha, podría ser que comenzaran pronto y que luego pudiéramos pasarnos a ver a Darmain y a 037, pero lo veo un poquito complicado. En cualquier caso, también es un concierto que te recomendamos, y precisamente con ellos vamos a cerrar esta edición del programa, con Dark Helion, banda vizcaína que te presentamos hoy aquí en La Mirada Negra. Volveremos a estar contigo el próximo sábado con más historias en torno a nuestra música, en torno al rock, en torno al metal, y ya sabes que toda la información referente al programa la puedes encontrar en lamiradanegra.es, donde hay actualizadas noticias, crónicas, críticas, fechas y muchas cosas que seguramente que te puedan interesar. Hasta otra, Dark Helion.